When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buenos días desde San Diego, California. Soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es día 3 de junio del 2020 y ayer fue el Blackout Tuesday, una iniciativa promovida por dos mujeres negras de la industria musical, donde pedían que la industria parase y ese día se usase para amplificar las voces de las personas negras y los motivos de sus protestas, como la violencia por parte de la policía y también la gran desigualdad social y económica que existe, al menos aquí en Estados Unidos. Bien, al final lo que sucedió es que ese parón no fue entendido por internet, donde la gente, en lugar de dar voz a las historias de personas negras haciendo retweet de estas historias o simplemente dedicando tiempo para escuchar, subieron fotos con un cuadrado negro y el hashtag Blackout Tuesday o incluso Black Lives Matter. Al final, lo que sucedió es que en la red social de Instagram, en lugar de que las voces de las personas negras fuesen amplificadas, lo que sucedió es que quedaron diluidas por un montón de fotos con un cuadrado negro, sin mensaje. ¿Era ese el objetivo que buscaba esta iniciativa? No, obviamente no. Creo que mucha gente entendió el Blackout Tuesday como una forma de mostrar que uno está a favor del movimiento, pero lo hizo desde una perspectiva del yo estoy de acuerdo con ese movimiento, y se olvidó de la parte de que ese día no era para el yo, sino era el día de apoyar a otras personas. Al final, el objetivo de hacer un parón ha sido justo lo contrario, y se crearon una barbaridad de bloques negros. De hecho, creo que fue uno de los días en los que más fotos se subieron a Instagram, y estas fotos fueron bloques negros. En fin, supongo que es más fácil subir un bloque negro y poner un hashtag, hacer activismo de sillón, como yo lo llamo, o activismo de hashtag, que pararse a pensar e informarse sobre lo que está realmente sucediendo. Sin embargo, me ha parecido muy curioso cómo todo ha cambiado bastante, o cómo ha habido un giro 180 grados, porque la industria del K-pop ha ido un paso más allá y ha entendido muy bien que esto no se basa en silenciar o en diluir un mensaje, sino en diluir otros mensajes que sí que sean racistas. Es decir, han utilizado lo que estaba sucediendo con Black Lives Matter o con el Blackout Tuesday, que se estaban diluyendo los mensajes, aunque la intención era buena, ¿vale? Porque hay que reconocerlo, la intención de que la gente subiese cuadrados negros era una buena intención. La gente, yo creo que lo hacía para mostrar el apoyo. Lo que pasa que no entendieron que no era la idea, no era la idea de mostrar el apoyo. Bueno, pues lo que han hecho los K-popers, los fans del K-pop, ha sido justo llevarlo pero al otro lado. Es decir, ya que se está diluyendo un mensaje, vamos a diluir un mensaje que sea racista. Y esto ha sido, me ha parecido muy, muy, muy inteligente, porque han cogido otro movimiento, que es el movimiento MAGA, y el movimiento de Blue Lives Matter. El movimiento MAGA, ya sabes, que es el de Make America Great Again, que es un movimiento promovido por Trump. Bien, aquí lo que han hecho los fans del K-pop, una de las comunidades más unidas y activas de internet, ha sido llenar hashtags como MAGA o Blue Lives Matter de fotos de sus ídolos de K-pop, de videoclips, de fancams, en fin, hay una barbaridad de cosas. Y así, efectivamente, sí que han conseguido diluir estos mensajes y han enfadado un poco, digamos, a estas comunidades más racistas, porque ya no tenían un espacio en el que poder gritar o en el que poder hacer una especie de contrapartida al Black Lives Matter. Entonces me ha parecido muy curioso, porque han utilizado internet y las redes sociales y los algoritmos los han puesto a trabajar para ellos y, no sé, me ha parecido muy curioso. Y sobre todo cómo la comunidad de K-pop está tan unida en ese tipo de cosas. Bien, el viernes pasado Twitter censuró un mensaje del presidente Trump debido a que estaba en contra de las políticas sobre el enaltecimiento de la violencia. Estas mismas políticas las tiene también Facebook. El mensaje de Twitter era claro: todas las personas, independientemente de su poder, deben respetar estas políticas. Sin embargo, esto no ocurre en Facebook, donde esos mismos mismos mensajes fueron publicados y no hubo ninguna alteración. Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, justificó no censurar al presidente y que las cosas hay que dejarlas tal y como están en cuanto a la libertad de expresión. Hay que recordar que en 2016 esta red social tuvo un papel muy importante sobre el resultado de las elecciones presidenciales debido a la difusión de mensajes falsos y también debido a Cambridge Analytica. Hay un documental muy bueno en Netflix que explica esto, además desde desde la gente que estaba trabajando en Cambridge Analytica y luego cómo se sentían cuando descubrieron lo que había realmente pasado. No sé, creo que es un documental bastante bueno para verlo, sobre todo porque te das cuenta de que que al final son personas utilizando datos que muchas veces no sabes cómo esos datos se pueden llegar a interpretar, a reutilizar, y las consecuencias que tuvieron fueron grandes, muy grandes. Bien. Sin embargo, muchos empleados ya están comenzando a irse de Facebook debido a que no quieren estar en el lado equivocado de la historia. Al final, las empresas están hechas por personas y las personas tenemos, en la mayoría de los casos, conciencia. Yo ya sabes que tengo siempre muchísima fe en la humanidad. Para mí, la humanidad es capaz de hacer cosas increíblemente buenas. Sé que muchas veces estos días estamos viendo o estamos centrándonos en las cosas negativas de mira lo que está sucediendo, pero creo que también tenemos una capacidad muy buena de ponernos en el lado de otras personas y de poder hacer cosas. No sé, tengo bastante fe en todo esto. Vale. Y ahora voy a pasar por los titulares un poquito más rápido. Estos son titulares más relacionados, mucho más con tecnología, no tanto con relacionados con sociedad digital o cultura digital, sino ya tecnología pura y dura. Y es que la presentación de la PlayStation 5 que adelantaba hace unos días ha sido pospuesta debido a la situación actual que estamos viviendo en Estados Unidos, lo cual es comprensible. Bien, Google lanzará un nuevo Google Chromecast que lo convertirá más en una especie de Apple TV, con una interfaz, un mando y un diseño, el diseño de lo que es el propio dispositivo, recuerda bastante a la línea de productos actual que tiene la compañía. La verdad es que tiene muy buena pinta, me parece que es un producto muy interesante y sobre todo piensa que al final Google tiene YouTube, que es la plataforma de vídeo más grande que existe en cuanto, por ejemplo, si tú piensas en cuál es tu aplicación de vídeo favorita para ver en el móvil, dices YouTube, ¿sabes? Y sin embargo, cuando vas a la televisión, esto lo comentaban en The Verge justo hoy, cuando vas al terreno televisión tienes ya un montón de aplicaciones, tienes Netflix, tienes HBO, tienes ahí ya un montón. Entonces, que Google intente dar presencia física con un dispositivo como este también es una forma de posicionar YouTube más en el apartado televisión. Creo que puede ir también por ahí los tiros y puede ser bastante interesante. Bien, Sega ha anunciado 4 nuevas consolas. Bueno, realmente es una, pero 4 versiones diferentes. Y es la Game Gear Micro. Esta cabe en la palma de una mano, es una consola súper pequeña. Y cada una de estas consolas costaría $50. Y tiene solo 4 juegos cada una. Es decir, si quieres poder jugar a todo el catálogo de estas Game Gear Micro, tienes que comprar las 4 consolas. Es una especie como de coleccionable. Me parece un poco, personalmente, o sea, me parece un poco ridículo. Porque, no sé, o sea, es un poco ya un precio de partida caro. Y al final, si estás haciendo que para comprarte todo tengas que, o sea, para poder jugar a los juegos, tengas que comprarte los 4 dispositivos y gastarte $200, es mucho, ¿eh? Es casi una Nintendo, bueno, sin el casi, es una Nintendo Switch Lite. En fin, una nueva filtración por parte del blog Mako Takara dice que el próximo iPad Air, el número 4, tendría el mismo diseño que el iPad Pro de 11 pulgadas e incluiría un USB-C. Parece que la mayor diferencia sería el panel, que en lugar de ser de 120 Hz, sería de 60 Hz, y las cámaras traseras. Si esto es cierto, podemos estar ante un iPad Air 4 que pinta muy, muy bien. Pero de nuevo, eso es un rumor y como tal, cógelo con pinzas, ya iremos viendo qué cosas nos van presentando. Pero efectivamente, ya se empiezan a escuchar muchos rumores acerca de los iPads. Sabemos que los iPads son una apuesta muy grande por parte de Apple, que es una nueva categoría. Yo lo pongo al nivel del Mac, es decir, al final tú en un Mac tienes, o sea, el Mac es un dispositivo, el MacBook, ¿vale? Es un dispositivo que es lo que es, tienes un teclado, tienes una pantalla, pantalla, tienes esta interfaz, pero no tienes una interfaz táctil. Y el iPad al final se está convirtiendo en otra opción más a estos ordenadores. Y ya está, está ahí, está en la línea, es una opción más ultra portátil y que a mí personalmente me gusta muchísimo. Por cierto, este capítulo lo estoy grabando con el iPad. Bien, hasta aquí Expreso con Víctor del miércoles. Mañana más, será jueves, después viernes. Y es verdad, no he subido Café con Víctor. Discúlpame que estos días he estado completamente a otra cosa. Y nada, nos vemos con más vídeos, con podcast, con todo. Que tengas un feliz día y hasta mañana. Chao, chao, chao.